Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. La noche de San Juan, es la verbena. Es cada uno tenemos en la memoria seguramente algún rincón dedicado a la verbena de San Juan, que era una suerte de espita del verano, del veraneo, más que del verano, el dejar la escuela, encontrarte con los amigos, aquella verbena, esa primera sangría, yo qué sé, la fogata, el que la haga. Esta noche, calor de fogata propio, pero es que el calor de la fogata va a ser durante todo el día, y temperaturas muy altas, muy altas. Damas y caballeros, esto del Z, miren, el Z es un acuerdo, ayer dedicamos algún tiempo a hablar de todo ello, es un acuerdo que ha tardado entre siete y ocho años en formalizarse, que está resumido en 1.700, es un documento de 1.700 folios. Es un acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, que tiene que ratificar todos los países de la Unión Europea. Y es un acuerdo que hasta hace dos días, en opinión del Partido Socialista Obrero Español, era un acuerdo progresista. Hasta la propia Soraya Rodríguez, portavoz en estas cosas, en la comisión correspondiente del Congreso, decía que, hombre, no era correcto aceptar argumentos de aquellos que quieren atacar al Z con eslóganes. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué ha encontrado el Partido Socialista en los 1.760 folios? El análisis que ha realizado durante estos dos días, ¿qué ha descubierto para que hace dos días fuera progresista votar al Z? Ayer fuera inadecuado por cuanto andaba contra determinados derechos en función de aumentar el poder de grandes corporaciones, Narbona Dixit, y hoy merezca la abstención. La abstención que ayer le anunció Pedro Sánchez al señor Moscovici, Pierre Moscovici, socialista para más inri, que es el comisario europeo de economía. Fíjense, ha podido saber la cadena COPE que también Pedro Sánchez, al igual que eliminó el viaje a Bruselas, donde seguramente sus propios eurodiputados le pondrían la cara colorada, porque han estado defendiendo este acuerdo durante mucho tiempo en los plenos de Bruselas y de Estrasburgo, también quiso evitar la reunión con Moscovici, pero eso no le salió. Y Moscovici ayer le dijo, hay que conciliar ser de izquierdas con ser creíble, que es como decir, hay que conciliar ser de izquierdas y procurar no ser majadero. O como lo dijo, nos contaba Dávila hace un momento, que le dijo un alto cargo, seguramente Ximo Puig, que es el más perjudicado de todos. Pero vamos a ver, si no hacemos un acuerdo con Canadá, ¿con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues ahora la posición, la tercera posición en dos días, es la de abstención. Miren, Canadá tampoco, a ver, antes se lo contaba, Canadá significa el 0,5% del comercio exterior de España. O sea, nosotros le compramos a los canadienses unos 1.500 millones de euros, cosas por 1.500 millones, y ellos nos compran cosas por 1.300 millones, porque tampoco son del mundo. Pero es una oportunidad para muchas pequeñas y medianas empresas, es una exigencia, y seguramente tiene, como todos los acuerdos, algunos puntos mejorables. Pero fundamentalmente es la postura que tomas, el manifestarte como anticomercio. Un acuerdo como este del Canadá lo que hace es aumentar los espacios para el comercio. Y eso a los partidos anticomercio, que son los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, no les gusta. Y que el PSOE se coloque en esa posición, hombre, desde luego no le ayuda a la credibilidad, porque da la impresión de que le pone, de que le marca la agenda Pablo Iglesias, Podemos, a estos señores. Ocho años de trabajo contra dos días de discusión frívolamente tacticista. Dos días. ¿Qué habrán encontrado en el acuerdo que no les guste? es una humillación a los parlamentarios europeos, también a los españoles que han estado defendiendo esta posición durante todo este tiempo. Y ahora, Margarita Robles, que es la portavoz del grupo parlamentario, a ver cómo defiende con alguno de ellos y además evita que alguno de ellos vote de forma diferente a como se diga. Margarita Robles no es, está por el Z y no está por estas cosas. Pero es que sobre todo ella rompió la unidad de voto en su día. Con lo cual comprendería que ahora algunos diputados socialistas no siguiesen la consigna de abstención que ha dado Pedro Sánchez. Esto es las cosas que tiene el PSOE de repente tan cambiantes. Sin tener una opción clara o una opinión clara por las cosas. Acuérdense de Rodríguez Zapatero. Lo recuerda hoy Casimiro en El Independiente. Mire, Rodríguez Zapatero en el 2003 viene a la bandera norteamericana y no es que no se levante, es que se sienta para hacerlo mucho más ostensible. Y en cuanto es presidente, al poco tiempo se quita de medio las tropas de Irak. Bueno, pues es el mismo Zapatero que poco tiempo después llegó a un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo bastante interesante, por cierto, y sensato, para poner los antimisiles, el escudo en rota, que ha servido, hombre, ha servido para muchas cosas, también para potenciar la zona. Y lo hizo sin consultar a nadie. O sea, ahora sí, ahora no, ahora de esta manera, ahora de aquella manera. ¿Qué hará en el techo de gasto el señor Sánchez con su partido? Cuando tenga que discutirse el techo de gasto. Porque seguramente hará seguidismo también de Podemos. Y luego hay otros asuntos del día que son muy interesantes. Miren, de lo que hemos venido a llamar, Sergio llama surrealismo identitario. Que es muy bueno lo de surrealismo identitario, porque esto esto de un colegio de Inca en Mallorca, el Instituto Pau Casas Noves, es magnífico. Le hace una encuesta a los alumnos y les pregunta, ¿cuál es el origen de tus padres? ¿Tú has nacido en los Países Catalanes o en el Estado español? ¿Qué idioma habláis en casa? ¿Tú has nacido, fíjense, en los Países Catalanes, que es una cosa que no existe? En fin, es una noción de aquellos lugares donde se habla catalán, valenciano, mallorquín, pero que en boca de todos estos, en realidad es una entidad, una supraentidad política, que ya me dirán ustedes, ¿qué realismo tiene? Países Catalanes, o el Estado español, es decir, nacer en el Estado español será nacer en algún despacho del Banco de España, me imagino, o del Ministerio de Asuntos Exteriores, o de un consulado, o de una cosa así. Esto es, faltaba que la segregación por la lengua, el bullying lingüístico de toda esta gente, que le falta decir, contestadme a todo esto para ver en qué barracón os asigno. Bueno, y la buena es la de el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, que, como saben ustedes, algunos colegios no tienen, o muchos colegios no tienen aire acondicionado. La ola de calor en Andalucía ha llevado a que las autoridades dijeran, oye, se adelanta el curso, el fin de curso una semana, llévense a los niños de aquí, el que quiera, y vamos a intentar nosotros poner aire acondicionado en este tiempo. Y esto es lo que dice él.
Se va a hacer un estudio centro a centro, no todos los centros necesitan las mismas soluciones, por lo tanto no va a ser una solución para todos iguales, es decir, no podemos, eso sería quizás fuera lo fácil, es decir, vamos a instalar aire acondicionado en todos y cada uno de los espacios. Eso acarrearía otras inversiones y otros daños quizás a nuestro planeta, que sería, bueno, con mucho más consumo eléctrico,
es decir, si le ponemos aire acondicionado a los niños, estamos haciendo daño a nuestro planeta. No te lo pierdas. Bueno, ¿y por qué no se quita él el aire acondicionado de su despacho para no hacer daño al planeta? ¿O por qué no se lo quita del coche oficial el aire acondicionado para no hacer daño al planeta? ¿O por qué no se lo quita toda la Junta de Andalucía? Y así no hacemos daño al planeta, Dios mío, de verdad. Pero es que más que botellines, ¿eh? Hay más tontos que botellines. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con permiso. Guerra de guerrillas.
Los estibadores desconvocan los paros previstos para hoy y el próximo lunes en los puertos españoles. La patronal se fractura tras la decisión de algunas empresas de negociar por su cuenta para evitar la huelga.
Ante el juez.
Hoy pasan a disposición judicial los tres presuntos yihadistas detenidos esta semana en Madrid. La policía asegura que uno de los arrestados estaba integrado en el Daesh y radicalizaba a sus dos compañeros de piso.
Fraude de la rueda.
La SGAE ha celebrado su reunión anual marcada por el caso del cobro fraudulento de derechos de autor en programas de horario nocturno. Tres televisiones autonómicas suspenden su oferta musical en ese horario.
Centro Botín.
Los Reyes inauguran hoy en Santander el que está llamado a ser uno de los principales centros de arte de España. Abre sus puertas con tres exposiciones, entre las que figuran unos dibujos de Goya. El proyecto fue impulsado por el fallecido Emilio Botín.
En deportes, Fernando Alonso no quiere tirar la toalla. Director del partidazo de COPE, Juan Macastaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Alonso, protagonista anoche en el partidazo de la cadena COPE. El piloto de McLaren desveló que el año que viene seguirá en la Fórmula 1, pero eso sí, en un equipo donde pueda ganar. Lo más importante, sin duda, es que Fernando no baraja dejar la Fórmula 1 para iniciar la aventura americana tal y como se había especulado. Estuvo francamente simpático en una entrevista que está en cope.es y en la que dice que el mejor deportista español es, por cierto, Rafa Nadal. Y noticia sorprendente, la dio anoche a Ángel García, en la cadena COPE, a Cristiano Ronaldo. Según los abogados, no le sale la declaración a pagar 14,7 millones por esos 5 años que le reclaman. Tiene que devolver la hacienda más de 200.000 euros. Sorprendente.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de cielos despejados en casi toda la península. Apenas van a aparecer algunas nubes en el Alto Ebro y en Cantabria. Hay avisos por temperaturas elevadas en el centro y el noreste de la península, con máximas a partir de los 37 grados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cosa.
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que
me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Sonidos del día, los deberes de Pierre Moscovici para Pedro Sánchez.
I hope and believe.
Espero y confío en que el PSOE vuelva a ser lo que era, reformista, de centro-izquierda y, sobre todo, un partido pro-europeo. Necesitamos eso en España.
Las urnas de mentira por las de verdad, Inés Arrimadas.
Ellos son los primeros que saben que no van a poder hacer lo que están prometiendo para el 1 de octubre, pero la única buena noticia es que estamos más cerca que hace unas semanas de tener unas elecciones catalanas con urnas de verdad.
Pobreza empobrecida, Sebastián Mora, de Cáritas.
Hemos empobrecido la pobreza. Los más pobres siguen empobreciéndose, aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Y nos quieres contar cosas de Vitaldent?
Pues sí, porque es muy importante, Herrera, que cuando vayas al dentista, pues lo que busques es el diagnóstico y no estés pendiente del presupuesto. En Vitaldent lo tienen claro, que un doctor te mire, que te haga un estudio y vea el mejor tratamiento. Y luego ya llegará el presupuesto o la financiación si la necesitas. Así que pide tu cita ya en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Porque tu salud empieza en Vitaldent, ahí justo.
Ánimo, pronto dejarás de leer
hojas de cálculo, balances,
informes interminables,
los mil emails diarios del correo de la oficina.
Se acercan las vacaciones y ahora la lectura la eliges tú. Por eso en El Corte Inglés vas a encontrar desde el bestseller del momento hasta biografías, novelas románticas e intriga.
El verano es tu momento, hazlo inolvidable.
Tienes mucho que leer con El Corte Inglés.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
En un par de días Pedro Sánchez ha recorrido tres posibilidades respecto al Z, del sí al no, del no a la abstención. Desde que ganó las primarias ha reformulado aquel concepto básico del no es no, pues ahora es no es abstención. Ya lo había hecho en la moción de censura. Es el comentario y análisis de Santi González. Santi Majetón.
Después de haber hecho del no la piedra angular de su edificio conceptual, Pedro Nono se ha hecho posibilista. No es no ha dejado de tener vigencia para virar hacia el abstención es abstención. ¿Qué parte de la abstención no han entendido? Desde que este chico ganó las primarias a la Secretaría General, su partido ha tenido que hacer frente a dos asuntos y en los dos ha optado por la abstención. La primera fue la moción de censura planteada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. Es verdad que esta le venía dada y que Podemos la había planteado en realidad contra el PSOE. Pero al abstenerse, negaba la línea mayor de su oposición a Rajoy, que era para él la versión 2.0 del infierno que definía el catecismo del jesuita Ripalda hace 5 siglos. El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. En la práctica, las cosas no son como las ve Pedro Sánchez, y en la moción de censura había un mal peor para él que Rajoy, investir a Pablo Iglesias. Los socialistas han vuelto a abstenerse después de haber pasado en 48 horas por el sí al tratado y por el no. Se trata de caerle bien a Pablo sin arriesgarse contra la Unión Europea y la opinión internacional. Doble error. A Podemos no le vale la abstención y a la Unión Europea, ahí está la advertencia de Moscovici. Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble. Pedro no es creíble y por eso va a fracasar en el empeño que anunció en su discurso del Congreso. El PSOE pone rumbo a la Moncloa. La candidata a primera dama les decía el año pasado a sus amigas: nos vemos en Moncloa. Me parece a mí, y se teme Moscovici, que no va a poder ser.
Hola, Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
David Gistau, hola, buenos días.
Buenos días.
Gorge Bustos.
Hola, Carlos.
Te has pegado te has pelado por el seguro, ¿no?
No, es que le hacía un calor, he dejado la almohada convertida en una esponja.
Es verdad, también me he pegado un peladito. Y Nicolás Redondo, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días.
Estamos mal.
En la España, Carlos, templada estás tú.
Sí, señor, yo estoy en Bilbao, Sirimiri, todo nublado, un día perfecto.
Suerte.
Qué envidia.
Suerte, qué agradable. No,
oye, ¿alguna ventaja? ¿Alguna ventaja tenemos que tener?
Oye, os hago una pregunta muy rápida, me tenéis que responder en 10 segundos. ¿Creéis que han encontrado en los 1760 folios que tiene el Z, en alguno en concreto, la razón para que en 2 días, en unas últimas horas, haya pasado de ser un acuerdo progresista a ser una amenaza para los derechos? ¿Dónde lo han encontrado eso?
Yo creo que no ha sido el resultado de un análisis muy profundo del Z.
Ah, no, Antonio, creo. Tampoco.
Yo creo que esto evidencia que Pedro Sánchez sigue siendo un líder insolvente, inconsistente, incongruente, incoherente, etc.
Vamos, que eres partidario.
No, partidario.
No hay que buscarlo en el pliego del Z, sino más bien en el catálogo de IKEA de Podemos, el que presenta.
Ah, amigo, ¿y Nicolás, cómo lo ve?
No lo sé, no sé dónde lo han encontrado. Ahora hablaremos. Como sí. Que dices, que seamos breves.
Son 19, las 8, 7 en Canarias. Todo a punto para la temporada de verano con fluchos.
Hombre, todos preparadísimos y espero que nadie se le olvide sus fluchos, que tienen una colección con diseños preciosísimos. Y son zapatos cosidos a mano de forma artesanal que incorporan la última tecnología en suelas y cuyos materiales están basados en cueros naturales y suelas 100% de goma, consiguiendo la comodidad absoluta. Es que son fluchos y mira qué monos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja.
¿Yo?
O estás en casa.
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5 millones y medio de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno esta noche a las 10:30 en Telecinco.
¿Hay alguna cosa más, Sergio, interesante en el día de hoy?
Pues mira, vivimos demasiado pendientes de la informática y eso tiene su peligro. El Servicio Catalán de Tráfico ha tenido que ponerse las pilas para solucionar un problemilla que han sufrido estos días en Barcelona. Resulta que esta semana los conductores que entraban a Barcelona por la Avenida Meridiana se encontraban una curiosa sugerencia. En los paneles de tráfico, esos paneles electrónicos que nos van mandando mensajes del tipo modere la velocidad, retenciones a tal altura, no tire colillas por la ventanilla, pues resulta que en esos paneles se incitaba a la mala vida. Concretamente, los paneles advertían o aconsejaban a los conductores de lo siguiente: drogas por la derecha. Claro. Así, tal cual. Claro, la gente alucinaba.
La gente se corría toda.
Una cola entera de conductores. Unos se iban de cabeza a la derecha, otros a la izquierda asustados, y la mayoría hacían selfies, cosa que está prohibido cuando se conduce. Bueno, el choteo en las redes sociales ha sido tan importante que hemos podido leer mensajes como este. ¿Y si no me drogo, qué hago? ¿Voy por la izquierda?, decía un conductor. El Servei Català de Trànsit ha explicado que ha sido un cruzamiento de cables del sistema informático. El mensaje...
Que se llama Antoñito.
Sí, que se le han cruzado los cables.
Esta era la explicación. El mensaje drogas más conducción igual accidentes se ha mezclado con conduce por la derecha. Ese es el problema. Y tú que sabes tanto de música, Carlos, y vosotros también, a ver si sabéis quién es este.
Cambiaré de color. Voy a pintar de la luna y el
Robert.
Sol.
Efectivamente.
Extremoduro.
El otro Iniesta, no el futbolista, Robe Iniesta, histórico líder de Extremoduro, ha estallado también en las redes sociales con un asunto que a más de uno le sonará y le están aplaudiendo bastante. Siempre habíamos visto a los japoneses haciendo fotos de todo bajo la premisa de que ellos lo graban y ya cuando llegan a casa lo ven en la tele y lo disfrutan de verdad. Pues dice, no es así, los japoneses y los asiáticos en general. Pues dice Robe Iniesta que nos estamos un poco contagiando, que está hasta el moño de que los anuncios de publicidad de las compañías telefónicas hayan convencido a la gente de que un concierto es un sitio lleno de manos en alto, de gente grabando y bailando y divirtiéndose mucho. Pues lo siento, dice Iniesta en su mensaje en Facebook. Un concierto es un sitio a donde se va a experimentar una catarsis colectiva y a vivir un momento único, con el móvil apagado para poder desconectar, no para estar dando a los demás por donde no sale el sol, con ruidos y luces en la mano. Y añade, no es realidad aumentada ni virtual, es el presente, y si lo estás grabando, te lo estás perdiendo. Pues son muchos, Carlos, los que están comentando que es triste que se tenga que recordar algo así, pero que tiene toda la razón.
Pues sí, sí. Sí,
muy
sí,
sensato
sí.
El rato.
¿Sabes lo que me llamó la atención? Cuando en la Puerta Grande de Ponce, que yo la vi en la calle, había tantos móviles, ya de noche, arriba, encendidos, para grabar la imagen, que parecían velas, parecía una procesión.
Pero ¿quién le cogía a Ponce? ¿Quién
la
le
gente está tan obsesionada con grabar lo que está viendo en ese momento que no lo disfrutas?
Sí,
y te estás perdiendo el momento, y eso es lo que tú quieres luego resaltar.
Pues ahora, damas y caballeros, tengo información local que va a ser muy mucho de su utilidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños, que no sé si hay cole, pero hay que levantarse pronto. Vamos, Martina, que cumples 4. Vamos, Esperanza, que comulgas mañana. Miguel Ángel, Verónica, Alejandro y Pablo. Claudia y Aymar. Álvaro, Fina y Lucía.
naino, 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 no, naino, na, no, naino, 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 naino. Todos los niños que ahora, bueno, yo no sé si van en algunos sitios ya no.
No, no, no. Ayer
hoy hay vacaciones ya, ¿no?
Ayer terminó el cole.
Claro, claro.
Dímelo a mí.
Mira, mi sobrino Juan ya no va hoy al cole. Juan, levántate ya, que es hora de levantarse. ¡Vámonos! ¿Cuándo celebre algo muy especial? Yo no sé, ¿para usted qué es lo más importante? ¿El cómo, el cuándo, el dónde o con quién? Cuando tiene algo que celebrar, lo que de verdad importa es con quién lo celebra. Celebra la vida con Rioja, que es mucho más que vino. Querido Santi Majetón, buenos días.
Muy buenos días, querido Herrera.
Pues tú me dirás esta mañana a qué dedicamos nuestro tiempo.
Pues mira, en esta mañana, víspera de San Juan, que va a ser esta noche, y que nos trae tantos recuerdos, antes lo citabas, ¿no? Pero yo me acuerdo que hace unos años venían los niños del barrio a casa a pedir periódicos para encender la hoguera. Y esto es algo que, chico, desde que leemos los periódicos en las tablets, ya no tiene vigencia. Pero, en fin, pues hoy la estrella del día es, sin duda alguna, Pedro Sánchez, que, bueno, ha estado mejorando sus propias marcas con la entrevista a Moscovici y el cambio de posición que ha mantenido. Es que es difícil, en 24 horas ha mantenido las tres posiciones posibles. Ha pasado del sí al no y ahora a la abstención. Decías pues antes que si le damos un par de horas más, también se trabajará el botón blanco. Claro. Pero, en fin. Y, bueno, pues dice Rajoy que claro, que es que vamos a hacer el ridículo, pero esto también yo creo que es un poco de impostación, porque es que precisamente ha optado por la abstención para hacerle un poco la pelota a Pablo Iglesias y al mismo tiempo no hacer el ridículo más estrepitoso todavía que podía hacer ante en el panorama internacional, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con esta posición va a fracasar en sus dos intentos. Primero, porque los de Podemos son insaciables y ya le han dicho por medio de un par de portavoces que no, que tiene que dar un paso más, ser valiente y virar hacia el no otra vez. Bueno, aparte de que le están esperando, naturalmente, en la votación sobre el techo de gastos,
claro. Va a ser la madre del cordero, va a estar ahí.
Pues sí, y entonces, bueno, pues claro, tiene un problema que ayer le vino a poner de manifiesto Moscovici, que es socialista y es francés, y que está hoy en la portada del Mundo, a decirle que, hombre, hay que hacer compatible, claro, ser de izquierdas y
no ser un cenutrio.
Bueno, y no ser gilipollas, es porque le viene a decir, ¿no? Y claro, además es que este es un interlocutor adecuado para explicarle lo que pasa cuando se hace el cenutrio, que es, bueno, acuérdate del Partido Socialista Francés y explicarle con detalle el resultado de las dos últimas elecciones, de las presidenciales y de las...
Oye, y por ir al ¿tenemos algo en el desfibrilador hoy?
Pues sí tenemos en el desfibrilador de tontos. Bueno, está lo de la excomandanta Zaida Cantera, esto que dijo, nosotros no nos estamos podemizando para nada, lo que tienen que hacer los del PP es dejar de ser sinvergüenzas, dejar de robar y dejar de levantar el brazo cara al sol.
Dejar de cantar cara al sol.
Viva la intelectualidad. Esto es la intelectualidad y el nuevo parlamentarismo, ¿no? Luego, Pastrana, que es un tuitero que se trabaja mucho el tema, dice, quizá haya que explicarle a Pedro Sánchez que el Zeta no tiene nada que ver con Mazinger. A ver si se aclara. Ni con los coches de la policía. Sí. Y luego hay una columna en OK Diario de Cristina Seguí, que me parece que tiene mucho interés. Es un palo soberbio que le da a la consejera de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, por su guía antipatriarcado. Y bueno, la esencia del asunto es, dice, una ovación para Carmen Montón, cuya neolengua visibilizadora de la mujer veta la palabra mujer. Y esto es porque en esa guía, Carmen Montón
proscribe el término, el sintagma mujer embarazada y propone persona preñada en sustitución. Eso, ¿qué dirás? ¿Y esto por qué? Bueno, pues todo gestante. Tiene su razón.
Oye, por la posibilidad de que llegue un hombre embarazado.
No, pero además ella...
Ente gestante.
No,
pero
¿cuál es la razón que da?
Pues la razón que da es que es para no ofender a los transexuales negándoles el milagro de la vida.
Bueno, ella incide también.
Sí, sería un milagro en este caso.
En esa misma guía lo que incide es en evitar la palabra niño o niña por criaturas.
Claro, sí.
Bueno,
claro.
Esto es
la criatura, que era como en las películas de terror. Claro.
Dejadme que salude. Adiós, Santi, que voy a Barcelona a saludar a Montse Pérez.
Un abrazo.
Hasta ahora. El lunes, un momento, que escucho esta cuña y saludo a Montse, que está en su casa.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Montse alquiló su piso a un joven por unos 1,000 euros. Y ahora se dio cuenta de que ese joven lo realquilaba a varia gente por 200, 300 y se sacaba cerca de 8.000 euros al mes. Parece que no solo lo hizo con el piso de Montse. Montse se hizo pasar por turista, entró en su piso y se ha hecho fuerte. Y ahora es ocupa de su propia vivienda. Y lo cierto es que ha levantado toda la opinión pública española y el aplauso de muchos que están también en esa situación. Hola, Montse, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A que nunca te había pasado una atención mediática como esta?
Bueno, ya te aseguro que no, ¿eh? O sea, vamos, he salido un momento esta mañana y no se ha quedado el piso solo, ¿eh? A tomar un cafetito y me ha conocido una persona que estaba limpiando las alcantarillas. Digo, Dios.
Pues ya verás, ya verás. A modo de que te sigas haciendo fuerte, ahora sigues en tu casa, no ha venido nadie, no ha venido ningún... ¿Han venido alguno de los que haya alquilado el piso a ocuparlo?
No, no ha venido nadie.
¿Nadie del ayuntamiento tampoco?
No, vinieron ayer del ayuntamiento. Ajá. Vino ayer del ayuntamiento un abogado, un inspector, para comprobar que, bueno, pues el título de propiedad de la vivienda, el contrato de alquiler con este inquilino, y bueno, pues la reserva de Airbnb, las fotos que teníamos de que se estaba anunciando en Airbnb, bueno, pues vieron todo esto, lo certificaron y ya está.
¿Y ya te han dicho que no, que te puedes ir tranquila o tú te vas a quedar ahí?
No me puedo ir tranquila, porque una cosa es que el ayuntamiento no me sancione y otra cosa es, bueno, pues que el piso realmente sigue alquilado. Hay un contrato de alquiler. Entonces, claro, yo tengo claro, ¿no?, que habiendo un contrato de alquiler, pues estoy yo aquí, pero también tengo claro que el contrato de alquiler no es al uso, quiere decir que no es una persona a la que yo le he alquilado el piso y ahora le estoy prohibiendo que haga ese uso estando yo. No, es una persona a la que yo le he alquilado el piso que no ha tenido nunca ninguna intención de utilizar eso y que lo único que lo ha hecho es para realquilarlo y lucrarse, por lo tanto entiendo...
Y eso se ve que lo hacía con más pisos también, ¿verdad, Montse?
Pues sí, han salido como 5 afectados más con esa misma persona. Con lo cual se está confirmando que es una, pues que es una red. Claro. Y bueno, se han puesto en contacto conmigo, pues los demás propietarios de los pisos, con la misma persona.
Claro, claro. Bueno, pues
que también estaban en Airbnb y que ayer, cuando se empezó a mover todo esto, parece que me decían que sus pisos, por arte de magia, Airbnb también los descolgó.
Claro. Hombre, ha visto lo que había. Y sí, bueno, pues nada, sigue de ocupa en tu casa, que es una situación...
Atrincherada ahí. Atrincherada. En la casa.
Lástima que estoy al lado de la playa, no puedo ir.
Claro, bueno, una pena. Bueno,
pero todo... ¿no bajes a tomar café?
Sí.
¿Pero dejas eso desprotegido?
Pero vamos, pero usted ha cambiado la cerradura, ¿verdad?, del piso,
sí,
para que no hagan uso de ella.
Las dos cerraduras cambiadas.
¿Y teme que si se va puedan derribar la puerta estos?
Bueno. Hombre, yo espero hasta que ese no, extremo, pero no, por eso. No voy a dejar el piso solo en ningún momento. Eso
o sea, no se fiábamos.
No, hace usted
por
muy
lo
bien.
Que sea.
Haces muy bien, Montse.
No lo vamos a dejar.
Te mando un abrazo, que esta mañana te van a ir a ver todas las cámaras del mundo, ya lo verás.
Pues venga, muchas gracias y muy amable.
Adiós.
Gracias, Montse. A todos los medios, está también consiguiendo un poquito que esto llegue a la opinión.
Claro que sí, claro que sí.
Venga, muchas gracias.
Adiós, Montse. Adiós.
Gracias.
Bueno, chicos, entonces vamos a ver este asunto. Sigo todavía ojiplático con lo que ha contado Santi de esta Carmen Montón. Está la consejera valenciana que no utiliza la expresión mujer embarazada para no ofender a los transexuales. Pero que es que cree que algún transexual pues se va a ofender porque alguien diga mujer embarazada. Los transexuales son gente con la cabeza en su sitio, sino que no tienen, vamos, serán transexuales, pero no
la,
idiotas.
Pero la existencia de un transexual no es incompatible con que claro. Una mujer pueda estar embarazada y sin dejar de ser mujer por ello. Pero esto es el lenguaje este de laboratorio pensado para esterilizarlo, que no tenga ninguna connotación con la que alguien pueda sentirse ofendido. Uh-huh. Ya ha llegado. Es como es un idioma de laboratorio completamente neutro, completamente nulo. Es una cosa
completamente ineficaz, porque el lenguaje...
Pero además, yo creo que la consecuencia la necesidad que tienen de rellenar, efectivamente, porque dicen, vamos a hacer una guía, un manual práctico para evitar el lenguaje sexista.
Es que eso además está subvencionado, es que eso tiene...
Claro, está subvencionado y además nos cuesta dinero. Todos
pero es el miedo de... Justifica determinadas...
Tienes que justificar de alguna forma las 7, 20, 30, 40 páginas que den sentido a esa guía. A mí lo de las criaturas, esto de sustituir la palabra niño por criatura, claro, yo recordaba...
¿Y eso cómo se razonó? ¿Qué problema es que una niña sea un niño?
Pues que le hubiera pedido consejo a nuestro amigo Lopera, que utilizaba mucho la palabra criaturita. Sí. Esas criaturitas para definir a cualquiera de los que se acercaba a su lado.
Esto es que usar el del lenguaje inclusivo acaba expulsando, excluyendo a la razón.
Y cayendo en el ridículo, sobre todo. Eso es algo tan de poco sentido común.
Pero las palabras cargadas de contenido son todas ofensivas. Claro. Cuando desarrollas una hipersensibilidad como esta.
Claro.
Mm-hmm. Bueno, vamos a ver. El asombroso y cambiante.
Hombre,
este programa ha podido saber que también quería acabar, se quería suspender la entrevista con Moscovici porque sabía lo que le suponía.
Claro. Sí, el zasca o los zascas.
Pero eso no ha podido, con lo cual ha tenido que tragarse hoy, pues que los medios recoja la frase de Moscovici diciendo, oye, hay que ser de izquierdas y...
La vez creíble.
O sea, lo malo de Pedro Sánchez es que haces un análisis de más de 3 minutos de algo suyo y para cuando has tenido un análisis ha dicho lo contrario.
Claro, si sí, empiezas a hablar de Sánchez...
Es muy difícil comprometerse en una opinión con Sánchez.
Yo, de hecho, intenté romper una lanza por él, ahora me pido perdón y a la comunidad internacional, pero yo...
Cuando... Estás muy pendiente de eso, Jorge.
Cuando Sánchez llegó a Ferraz...
Se habla mucho de lo tuyo.
Cuando Sánchez regresó a Ferraz...
Oyendo aquí, sí, atención.
Sí. A ver, lo está comunicando hoy, señora canciller, que Jorge Bustos ha rectificado.
Me tengo que rendir la evidencia, pero yo intenté evaluar los primeros pasos de Sánchez cuando llegó a Ferraz y parecían en la buena dirección. El sorreo de gente más experimentada que César Luena, que su primera encarnación, luego llamó a Rajoy nada más llegar a Ferraz para apoyarle frente al desafío separatista. El discurso de Ábalos en el Congreso, la moción de censura, no fue un discurso radical, marcó distancias con Podemos. Era un texto además preparado por Serrano, que es un veterano dirigente socialista, fontanero de socialista, que cree en la unidad de España y en estas cosas, y no había nada de plurinacionalidad ni cosas por el estilo, pero de una semana a esta parte ha cogido todas las banderas que ha visto en el almacén de Podemos y se ha lanzado a la calle con ellas esperando recuperar todos los votos de
ya lo de adelantó Fugado. Nicolás en su día, el peligro de jugar a eso. Pero a ti esta opinión cambiante, ¿tú crees, Nicolás, que ha encontrado algo en algún sitio, efectivamente, que ha dicho, pero coño, ¿cómo no hemos reparado en el folio 821,
en
la cuarta
pero
línea?
Mira lo que dice aquí.
Donde, no. Fíjate, dice esto, que joder, que vota que no.
No creo que hayan encontrado absolutamente nada. Es una posición ideológica la de estar en contra del tratado, como es una posición ideológica que divide a la izquierda la relación que tiene con la globalización. Yo vengo diciéndolo de hace tiempo, en Europa nos definimos la izquierda moderada de la otra izquierda, de la izquierda populista, en base a lo que queremos de la Unión Europea y en base a lo que queremos de la globalización. Y hay parte en el Partido Socialista, grupos en el Partido Socialista, que piensan que están en contra de la globalización. No que quieran liderarla, ni dirigirla, ni menguar los efectos negativos. No, que están en contra, como lo están los populistas de Pablo, de Podemos, etcétera, etcétera. Y esa es una posición que ha prevalecido. Es la más fácil de entender, además, y es el miedo a lo que no conocemos, etcétera. Entonces, ¿cómo se establece esa posición? Pues estando en contra de la globalización. Esto no es una abstención al tratado de libre comercio. No. Aquí subyace una posición ideológica, porque como dice, no hay un, una página tal en la que se diga no, no estamos de acuerdo con esto, no, no. Aquí hay una posición ideológica clara de una parte de la izquierda, como en parte del nacionalismo, como en parte de la derecha, de la extrema derecha, que están en contra de la globalización. Y todo lo que sea gestionar la globalización les parece imposible y les parece una aberración. No busquéis ninguna. Ha sido un Twitter, por otro lado.
Sí, sí, comunicar las cosas y además oye, y de la presidenta del partido.
Ha habido un proceso de reflexión. ¿Has visto todas las palabras que han dicho después de la de decir no o la abstención? Es que son toda una especie
Hace mucho que no te matizo, ¿verdad,
Nicolás? Esto es que es neolengua, ¿eh?
Hace mucho que no te matizo, ¿verdad, Nicolás? No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero con una salvedad. Este no es un debate de la izquierda.
No. Está en la izquierda también.
No, no, pero no es. Es un debate.
Es el debate
que
de los perdedores un eje de la globalización.
El de la nueva soberanía perdida, el del nuevo nacionalismo, el de la nueva restauración de fronteras, el proteccionismo.
El proteccionismo versus globalización.
Estados Unidos, algunos proyectos europeos.
Pero no me matices lo que he dicho, que es lo que peor puede suceder. No, porque he hablado de la izquierda, de los nacionalismos, de la extrema derecha.
Lo has acotado como un dolor personal de la izquierda.
Yo tenía un amigo que entraba a toda la reunión diciendo, no estoy de acuerdo.
No, pero si estoy de acuerdo.
Pero si hay un debate teórico de fondo interesante, lo que pasa es que Sánchez no es capaz de plantearlo ni tiene interés en él. Él lo que ha hecho es hacerle un vistazo a su izquierda y por eso ha cambiado de opinión. Pero el debate de los perdedores de la globalización es interesante.
Pero yo creo que esa dimensión reflexiva que le da Nicolás o que le estáis dando desde el punto de vista que si esto es una...
No, en Sánchez no. No, la izquierda ilustrada sí lo hay.
Netamente oportunista de Pedro Sánchez.
Sí, en él sí.
Ha habido reflexión, claro. Tacticista, efectivamente. Ha considerado en este momento, no sé si inspirado por lo que se mueve en las redes sociales y que ese mundo podemita al que él quiere otra vez atraerse, supuestamente, para ganar los votos, efectivamente, que este tema de la globalización está muy pendiente, está muy, muy, muy presente en ese mundo. Bueno, y esta gente que dice, pues que estamos en contra de todo tipo de tratado de libre comercio, estamos en contra de ese libre mercado. Bueno, pues vamos a ser oportunistas y vamos a hacerles un guiño. Y punto. Entonces, y lo más grave ya no es que muestres inconsistencia, incongruencia, incoherencia, ¿no? Es que mientras estaba hablando con el señor Moscovici, y al comienzo de esa reunión, la posición era no del Partido Socialista, cuando antes había sido sí, bueno, pues sus compañeros, la señora Cantera, otros diputados estaban diciendo, no, nosotros vamos a oponer porque, bueno, creemos que esto es lo que el partido debe hacer en ese sentido. Yeah. Y en ese momento él estaba ya comunicando al señor Moscovici, bueno, mal menor, dice, bueno, pues nos abstendremos.
No lo enfoque usted en el Tratado de Libre Comercio. Os recuerdo que para el lenguaje de Podemos y muchos otros populismos de derechas y izquierdas europeas,
neoliberalismo,
la Unión Europea supone una violación de cada una de las soberanías nacionales. Eso. La delegación de decisiones en Bruselas.
Sí, y el libre comercio es neoliberalismo.
Ya hablan en términos patriótico bolivariano sobre la soberanía perdida.
Quieren volver a la autarquía, pero eso es la autarquía. Claro, es la nostalgia del repliegue de la autarquía.
Yo no me atrevo a hablar de las razones de Pedro Sánchez. Lo que sé es que gente que está a su alrededor sí está en contra de la globalización y creen que volver a la nación, a la autarquía esta que desde la que hablaba Jorge, es una opción. Y están también en contra, por eso hablan de esa forma, de la Unión Europea. Es que son dos elementos básicos. Mira, cualquiera que diga que quiere una nueva Unión Europea y no que está por las reformas, por el impulso de la Unión Europea, esconde detrás de esta matiz semántico, esconde un rechazo a la Unión Europea. Y sucede lo mismo en la globalización. Y lo malo de todo esto no es que sea tacticismo puro de Pedro Sánchez, lo puede ser, no lo sé. No, lo malo es que es un debate muy intenso en muchos ámbitos ideológicos, pero también a la izquierda. Y ha llegado al Partido Socialista Obrero Español en un momento, además, clave. Recién elegido Pedro Sánchez, etcétera, pero además es un tratado con Canadá. Se ha rectificado varias veces ese tratado.
Se han puesto cautelas,
excepciones, se ha puesto de todo para que sea
medidas
un tratado
justo.
Muy a la europea.
Claro.
Bueno, pues es que da igual, porque de lo que se está en lo que se está en contra es de liderar la globalización. Y el Tratado de Libre Comercio con Canadá es un paso en el liderazgo, en el condicionamiento de la globalización, que es inevitable. Por
claro, es como es luchar que contra la inevitable.
Ahora mismo, si tuviéramos que entrar en la OTAN, este decía que no.
Sí, probablemente.
Exacto.
Bueno, casi te diría en la Unión Europea o en el euro.
No, pero
bueno,
dentro de las muchas imágenes paradójicas que van a hacer daño, ver que esta contracción nacionalista, antieuropea, la lidera el partido político que firmó la adhesión a la Unión Europea de España.
Exacto, sí.
El mismo partido político. La imagen esa de Morán y González.
Sí, es como desandar históricamente el camino de Felipe.
Decíamos ayer, se va a reimplantar el marxismo. El marxismo que
va a llegar a Suresnes y va a recuperar el marxismo.
Bueno, pero lo paradójico de todo esto, Sí, dime. No, lo paradójico de todo esto es que al final tú te das la mano con todos los extremos. El extremo populista más izquierdoso que puede representar en España Podemos y el extremo populista reaccionario de la extrema derecha, en este caso de Marine Le Pen. E incluso al otro lado del Atlántico tú emparentas con Trump, que mantiene esas posiciones. Claro. Incluso ese antieuropeísmo, desde el punto de vista de la Unión Europea, que ya la ven como el mal de todos nuestros... Vamos, la culpable de todos nuestros males. Ayer, por ejemplo... Se daba la circunstancia que en Oviedo, la representante de Izquierda Unida, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo, condena al premio Príncipe de Asturias, o rechaza, perdón, que...
Porque es la Unión Europea.
Princesa de Asturias, efectivamente, haya dado
la
concordia a la Unión Europea. Y dice que la Unión Europea está manchada de sangre en esta circunstancia. Sí. Hay que rechazar todo lo que...
¿Por qué está manchada de sangre?
Pues se supone que...
Por austericidio.
Por el austericidio, por la forma en que tiene de afrontar el tema de la inmigración, etcétera, etcétera. Ellos resumen de una forma tan simple cuestiones muy graves.
Y luego tú...
Muy problemáticas.
Nicolás.
Carlos, porque luego no va a perjudicar a España, pero yo estoy convencido que Ciudadanos, otros grupos, muchos hasta sorprendentes, van a apoyar y va a salir. Es decir, el PSOE, no, yo no creo que exista problemas, no existe nada para España. Ahora, un problema tan importante que define lo que va a hacer el socialismo democrático en los próximos años, lo solucionan con un Twitter, con un mensaje. Es decir, oiga, pero... Y además de la presidenta del partido, que es algo honorífico, que tiene que tener una cierta autoridad moral, que está alejada de la batalla política, es la referencia última de carácter moral que tiene el partido. Eso es lo que queríamos que fuera el presidente, Ramón Rubial, que tanto lo han mencionado, Eso era lo que queríamos. Bueno, pues la presidenta, en un elemento sustancial del futuro del PSOE,
Cristiana
como
Gómez.
Antes fue el marxismo o no marxismo, o la libertad con Lenin y Fernando de los Ríos, con un mensaje sencillo, dice, no, vamos a votar que no. Después de que sus diputados han votado que sí, que los parlamentarios europeos han votado que sí.
Los han dejado los pies.
Y va a encontrarse, por ejemplo, el grupo que lidera Margarita Robles. Claro, Margarita,
esa es la otra pregunta importante.
Va a encontrarse,
¿qué valor tiene la disciplina?
Con alguien que no siga la disciplina de voto, que ella no la siguió.
Pero que champestes de esta decisión y de muchas otras, y del modelo boliviano de Adriana Lastra, de su nueva jefa. En fin, cuando hablas con los diputados en el Congreso del PSOE, por supuesto en privado y sin cámaras, hombre, trazan un panorama de la nueva ejecutiva, de los bandazos de Sánchez, y en concreto a mí me hablaron del Z y de lo del modelo plurinacional, de estas dos cosas, dos diputados importantes. Lo que pasa es que no sé qué capacidad de ofrecer resistencia tienen a la deriva que imponga Margarita Robles, pero de que van echando pestes y que la paz no está ni mucho menos asegurada en el grupo parlamentario.
Haber perdido la primaria,
Muchos, por ejemplo, se manifestaron en contra de esta postura que mantiene el partido, de estos bandazos, el señor Puig en Valencia. ¿Por qué? Porque afecta además a muchas empresas pequeñas y
bueno,
Puig
está que trina.
Está hablando del 91% son pequeñas y medianas empresas las que se pueden beneficiar de este acuerdo en España, ¿no? Y luego, por ejemplo, Elena Valenciano, que ha quedado con el trasero al aire, entre otros eurodiputados.
Incluso
es que les ha dejado a los pies de los caballos. Ellos han votado y han defendido. Han defendido este tratado.
Y Javier Solana.
Él se convierte, aquí en España, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Exteriores, ha dejado también a los pies de los caballos y en evidencia a los diputados que defendieron y apoyaron el tratado. Claro, y se convierte el señor Sánchez, fíjate tú hasta dónde llega esta situación, que él se convierte en el único líder socialista de toda Europa que está en contra o se abstiene en un tratado que, como ustedes decíais, ha costado 7 años de estudio, de trabajo, y que no es una improvisación. También, además, esto está muy meditado y está hecho desde la perspectiva de la Unión Europea.
Pues ahora, damas y caballeros, nuestra vamos a pasar a otra cosa enseguida, porque hay cosas muy interesantes, no me digan ustedes. Que el no poner aire acondicionado en todos los colegios porque atenta al planeta, no es una cosa fascinante, eso es una maravilla de la corrección política, la corrección política verde asumida en el lenguaje por unos cuantos.